Hermanos, que Dios les bendiga y bienvenidos a la casa del Señor, donde aquí venimos como ovejas buscando el pasto. Yo espero en el Señor de que cada uno de nosotros vengamos con esa actitud, la actitud de necesidad. Dios siempre suplirá al necesitado. Y si usted trae hambre, por eso dijo el Señor un día: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tengan hambre, porque ellos serán saciados. Así que, hermano, espero en el Señor que usted haya venido con necesidad. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje que está en el libro de Juan, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ahora dice el verso 35, léalo fuerte conmigo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios puso este sentimiento en mi corazón. Creo que el amor, la palabra amor, es un término que va muy ligado al cristianismo. Quizás todas las religiones del mundo de alguna forma hablan del amor, pero ninguna de ellas tiene la manifestación perfecta del amor. Y ya lo vamos a entender por qué. Todas hablan del amor, todas hablan de la convivencia pacífica, pero en sí, ¿qué es el amor? ¿Qué es en sí el amor? No es que vaya a decir algo extraordinario, algo desconocido. No sé cuántas veces hemos oído hablar del amor. No sé cuántas veces hemos sido testigos de muchas disertaciones al respecto de este tema. Pero dice la Biblia que se acabará la fe, se acabará la ciencia, pero el amor nunca deja de ser. Imagínense, cuando hablamos de la fe, estamos hablando del pilar, de la estructura, de la oportunidad de la salvación. Sin fe, como dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y si nosotros oímos hablar de la fe y la importancia que tiene, pues es sencillamente imprescindible. La ciencia dice que se multiplicará. Pero por los siglos de los siglos y de los siglos, el amor nunca dejará de ser. Nunca. De allí que el que no ama, no conoce a Dios. Y si no ama, tampoco tendrá entrada al reino de los cielos. Y usted puede tener fe. Y es tan tremendo que la Biblia dice, porque aquí es el apóstol Pablo el que dice esto, dice que si yo tuviese fe tan grande, capaz de decirle a este monte, quítate de allí y échate al mar, y lo hace, aún así, si no tengo amor, ¿cómo dijo? Nada soy. Es más, viene el apóstol Pablo y agrega algo más, aunque lo vamos a ir viendo despacio, pero me estoy adelantando un poco como un preámbulo. Dice que si yo tuviese el amor más grande, hablando en términos filantrópicos, si yo diese mi cuerpo para ser quemado, yo repartiese todos mis bienes y estuviera dispuesto yo a vender mi casa, mi carro y todo lo que yo pudiera, y luego todo ese dinero vengo y lo reparto a todos los pobres que yo me pueda encontrar, pero no tengo amor. ¿Qué dice? ¿Cómo? No, fíjese que usted lo va a leer, por eso le digo, lo vamos a ver despacito. Pero ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza una expresión que a mí siempre me sorprende. Dice: de nada me sirve. De nada me sirve. Así que si yo pudiese dar todo lo que tengo, yo repartiese todos mis bienes, y yo como filántropo, ¿verdad? Como aquel. Hace poquito yo oía una noticia que me impresionó muchísimo. Uno de esos multimillonarios, me reservo el apellido, pero de esos que tienen fortunas arriba de 80 mil millones, 90 mil millones de dólares. Uno de esos decidió donar 10 mil millones de dólares a una causa que va encaminada a la preservación del planeta. Digo, qué cosa más tremenda. 10 mil millones. Es que 10 mil millones son 10 billones. Usted está hablando de una cantidad que no le caben los números en la computadora o en la calculadora. Son demasiado grandes, 10 mil millones. Pero yo le podría decir a este personaje que aunque su actitud fue filantrópica y su actitud es noble, porque quiera que no, de alguna manera va a afectar positivamente al resto de la humanidad, porque si se toman medidas adecuadas, porque lo que están peleando ahorita y están afligidos es por el calentamiento global. Se están derritiendo los cascos polares, se están derritiendo los cascos en la Antártida, el hielo está desapareciendo de muchas áreas. Y eso lleva a implicaciones catastróficas que hay muchos gobiernos, como el actual gobernante de los Estados Unidos, que no creen el calentamiento global. Hasta que estén sufriendo las consecuencias, quizás hasta entonces se venga a dar cuenta. Pero el gran problema es que ese hielo que está en los cascos polares no afecta el volumen del mar hasta que se derrita. El hielo que anda flotando en el mar, pues ya tiene su volumen ahí metido, no va a cambiar. Pero el que está en los cascos polares, ese sí es nueva agua que no está en el mar. Eso sí va a hacer aumentar el volumen del agua y muchos países y muchas regiones del mundo van a quedar inundadas. Va a aumentar el nivel de la humedad a nivel del mundo. Y eso va a producir exceso de nubosidad en muchas regiones y va a llover de una manera catastrófica. Habrán muchas muertes y se pueden desatar desórdenes climatéricos increíbles que el hombre no tiene ni idea a dónde se está metiendo. Y este hombre, pues en su ánimo de querer ayudar para la preservación del planeta, él quiere contribuir y dio 10 mil millones de dólares para el programa de la preservación y el combate del cambio climático. Pero bueno, todo esto va encaminado hacia una observación. Aunque haya dado 10 mil millones, aunque dé toda su fortuna, si no tiene amor, ¿qué? De nada le sirve. Así que su alma no vale ni siquiera 10 mil millones. Razón por su alma. No hay precio, hermano. No hay precio. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Óigame bien lo que dice aquí el Señor Jesús, porque estas palabras son del Señor Jesucristo. El amor no tiene un origen humano. Así de simple. El hombre no puede amar. El hombre natural no puede amar. Aunque usted se precie de ser una persona generosa, ¿sabe usted? El amor tiene que tener doble vía, así como la cruz. La cruz del Calvario eran dos leños atravesados. Uno apuntaba para arriba y el otro apuntaba hacia los lados. El amor tiene que tener esa doble vía. El amor del hombre hacia Dios y el amor del hombre hacia su congéneros. Así que si alguien se precia que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, como dice la Biblia, ahí póngale una crucita, no sirve. Si alguien se precia de ser muy religioso y viene a la iglesia y es un excelente diácono, es un excelente anciano, es un excelente pastor, es un excelente hermano, muy calladito, muy tranquilo y todo, pero hermano, puede ser muy devoto, pero la devoción solo para Dios. Pero si no tiene tiempo y amor para sus hermanos, ¿qué dice la Biblia? De nada le sirve. Y si viene alguien que se preocupa mucho por sus hermanos, anda viendo cómo les ayuda, cómo colabora con ellos, es muy generoso, muy bondadoso, pero no ama a Dios, ¿qué pasa? Así, hermana, tampoco le sirve. Así de sencillo. Así que quiere decir que el amor tiene que ser un sentimiento nacido de Dios con una función dual, bipartita, en dos vías. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo, le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿cuál es el principio? ¿Saben, verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, dijo. ¿Y qué dijo? Que a tu prójimo, óigame, ¿qué tal si solo hubieran dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Ese es el principal mandamiento y ahí se acabó todo. Esa era solo la mitad. Pero la otra mitad es el amor a mi prójimo. Así que si alguien se precia de ser un gran religioso, pero es egoísta, envidioso, acaparador, pero sirve a Dios, de nada le sirve. Así de simple. Entonces viene el Señor Jesús y le dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál era? Ahora, pero yo le voy a decir algo. Allá en el libro de Levítico, Dios dijo esto, que uno debía de amar a su prójimo, debe defenderlo, debe protegerlo. Entonces la pregunta es, ¿era nuevo? ¿Por qué dijo nuevo mandamiento os doy si ya lo decía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué dijo el Señor nuevo mandamiento te doy? ¿Qué era lo nuevo? Si cuando el Señor Jesucristo les pregunta, a ver, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le dijo el Señor, haz esto y vivirás. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le dijo el Señor, nuevo mandamiento te doy, si ya lo decía antiguamente? ¿Qué era lo nuevo? ¿Dónde estaba la novedad de ese mandamiento que él llevaba? ¿Qué era lo que lo volvía distinto? ¿Qué era lo que lo volvía diferente? ¿Qué es lo que a usted y a mí nos vuelve diferentes a los demás seres humanos sobre esta tierra? Si es que usted está practicando el verdadero amor, ¿qué es lo que lo hace diferente? Si por eso los fariseos contestaron, a ver, ¿cuál es el principal mandamiento? Y se lo dijeron. Y se lo dijeron así, le dijo, bien has dicho, le dijo al Señor. ¿Sí? ¿Le dijo así al Señor o no? Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué era lo nuevo? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice, nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros? Pero si ya lo había dicho. Eso es lo que me interesa, que quizás comprendamos bien. ¿Sabe usted? El amor es el poder más grande en el universo. El amor es el poder más glorioso jamás inventado por nadie. Si usted, mi querido hermano, es capaz de amar como Dios nos enseña en su palabra, y ya lo va a ver, hermano, entre usted y otras personas no pueden haber problemas. Se lo voy a resumir en pocas palabras y después se lo voy a explicar paso a paso, esperando que el tiempo me dé y no prolongarme más de lo debido, porque no me gusta. ¿Sabe cuál era la diferencia? ¿Sabe usted cuál era lo que hacía distinto? El mandamiento de Dios decía que uno debía de amar a su hermano, a su familia, al próximo, al que estuviera cerca. De ahí viene de próximo, viene prójimo. Prójimo viene del próximo, el que está cerca de mí. ¿Y quiénes son los que están cerca de uno? Su familia. Entonces usted ama a su esposa, ama a su esposo, ama a su pariente. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: si ustedes aman a los que te aman, ¿qué diferencia sé? Y si lo mismo hacen los impíos. Oh, ahora ya se va develando la cosa. Si yo solo amo al que me trae regalitos y yo le doy un abrazo, gracias hermano, yo le agradezco mucho por ese regalo que usted me trae. Entonces yo, ¿cómo lo amo? Bueno, ¿lo amo a él o amo el regalo que me llevó? Gracias hermano, de veras, sí, yo, gracias a Dios. Y cuando yo puedo también le doy un regalito, aunque sea un dulce, ¿no? Y hay un intercambio allí. Proviene el Señor Jesucristo y dice: si tú solo amas al que te ama, ¿qué diferencia haces entre tú y los impíos? Ninguna, porque también los impíos hacen lo mismo. Los impíos aman al que tienen a la par. Los impíos aman al que está cercano a él. Los impíos aman a su familia. El amor entre amigos muchas veces es un amor hipócrita. El amor entre amigos, mire, yo he visto cosas tremendas. Recuerdo el caso de una jovencita que tuvo un problema con una su amiga tremenda, porque se metieron a internet y estaban allí, y de repente por ahí apareció uno que le comenzó a hablar a la misma persona, y que si al cabo de cierto tiempo vinieron a descubrir que las dos amigas se estaban conectando con el mismo, y el mismo estaba chuleando a las dos. Pero cuando una de las dos descubrió quién era, se puso y le dijo: no eres mi amiga, oh, sos una aquí, sos una allá. Y no que eran amigas, pues. Sí, los amigos no hacen eso. Miren, el amor de amigos, si no está cubierto por la presencia de Cristo, esos son amigos interesados, ¿sí o no? A mí me gusta estar con este porque de vez en cuando me invita a comer. A mí me gusta estar con aquella porque esta me entiende, pero es solo porque me entiende. Quiere decir que de por medio hay un interés personal. El amor de Dios tiene esta una peculiaridad: ama sin interés. Ama porque sencillamente el amor de Cristo nos ha enseñado a amar aún a los desconocidos. Aquí ya vamos marcando diferencias. Aquí ya vamos hablando de cosas distintas. Amar al que me ama, cualquiera lo hace. Pero vámonos entonces, y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo fue el amor de Cristo? ¿Ah? El amor de Cristo fue un amor sin esperar respuesta. El amor de Cristo, hermanos, es aquel amor en donde no hay de por medio un interés, sino simplemente hay un deseo de que aquella persona corresponda de alguna manera. Pero si no lo hace, no hay problema, no hay problema. Pero entre amigos, ¿verdad que así es? A ver, hoy te invito yo. Pero ¿te acordás que la próxima vez te toca a vos? ¿Sí o no? Sí, hombre, sí somos. Y hay algunos que son tremendos. Van y van entre el grupo y todo. Bueno, muchachos, acuérdense que yo pagué aquel día. Sí, está bien, dice. Y ahí están todos comiendo y todo. Y de repente dice uno: con permiso, ahorita vengo. Y se va al baño y de ahí se va. Y se escapa. El amor en el mundo no es un amor honesto, es simplemente una asociación por intereses. Una asociación por intereses. Que le ponen el término amor. Miren, por eso es que, óigame, por eso en el mundo hay un dicho que dice así: entre el amor y el odio, ¿cómo dice? ¿Solo hay un qué? Un paso. Yo he visto a dos que parecen tortolitos platicando, ¿sí? Y pues sí, mira, y al día siguiente los veo trompudos y alejados, no se pueden ni ver. ¿Y ahí qué pasó? entre el amor y el odio, solo hay un paso. Pero ¿sabe usted que el amor genuino de Cristo nunca deja de ser? Aquel que ama como Cristo ama, hermano, aunque venga su amigo y le da una manada en la cara porque se le subió el calor y qué sé yo, y le golpeó, no tengas pena, te sigo amando. ¿Cómo? Sí, no ha pasado nada, yo te entiendo. Sé que vos sos impulsivo, agresivo, y perdóname, quizás lo que te dije te exaltó y te exacerbó tus ánimos, pero me dolió, pero gracias a Dios que el golpe fue en el cachete. Gracias a Dios que el golpe fue en la mejilla y no fue en el alma, porque en el alma no llega. Ese está encriptado, mi amor por vos. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Entonces ahí, aunque la persona que yo amo en Cristo venga y me agrede, me insulta, me lastima y hasta me dice te odio, sí, está bien, pues tú me odias, pero yo te amo y se lo demuestro. Porque tampoco usted, miren, yo sé que cualquiera dirá, ala, hermano Saúl, sí que está hablando fantasías. Eso no puede ser, eso es imposible. ¿Cómo va a ser eso que alguien va a amar de esa forma, aunque lo ofendan, lo lastimen, lo agredan? ¿Cómo va a seguir amando? Pues óigame bien, hermano, este es el amor de Cristo. Y el Señor dice que yo debo de amar y le pone allí su firma y dice, así como yo te los he amado. ¿Verdad que así dijo ahí? Ámense los unos a los otros. Este es el nuevo mandamiento, pero con la peculiaridad que así como yo los he amado, así ustedes ámenme y ámense. ¿Me entiende, hermano? Ahí es donde viene el problema. Entre marido y mujer, algunas veces pasan días sin hablarse. ¿Y no que se aman, pues? Entre hermanos y hermanos del mismo papá pasan trompudos. Espero que esta expresión trompudos se pueda entender en todo el mundo, ¿eh? Porque hay palabras que nosotros decimos aquí que son locales y en otro lado quizás puede significar otra cosa. Pero trompudo es enojado, pues. ¿Y qué pasa? Que dos hermanos están enojados, pero van a la iglesia. Uno toca piano, el otro toca guitarra, quizás uno canta en el coro, otro es diácono y todo. Pero andan molestos y son hermanitos, hijos de la misma mamá y del mismo papá. Pero no pueden hablarse, ni pueden verse la cara. Hay odio. ¡Ey! ¿Y ahí qué pasó? ¿Dónde está el amor de Cristo? Al menos eso es lo que yo he intentado. Hacer de te hace algún daño, olvídalo. Si alguien te agredió, te lastimó, no le pongas coco. Sencillamente aprende no a pagar mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Hay algunos que son rencorosos. Y solo ven al hermano y dicen, es que yo no olvido lo que este hermano me hizo. Y crujen los dientes. Los esposos. Y pasan años. Ya de repente tienen una discusión. Es que no se te olvide lo que me hiciste aquella vez. Allá en el año 1945. Y tal vez eso ya, hermanos, ya. Mire, hasta allá él se había olvidado, pero de repente está tan enconado en el corazón que no lo puede olvidar. Y no podemos amar como Cristo nos amó. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, que era la novedad, que aprendamos a olvidar la agresión, que aprendamos a amar sin importar el daño que aquella persona me ha hecho a mí. Si eso sucediera en la iglesia, palabra, hermanos, aquí honestamente no habrían divisiones, cosa que no las hay. No habrían fricciones. No habrían hermanos que no se puedan juntar allá. A mí me agrada mucho cuando de repente llego por allá a la cocina, o perdón, a la tienda, ¿verdad? En el comedor, y veo ahí un montón de hermanos ahí platicando y muy contentos y todo, pero no puedo evitar observar. Y generalmente veo núcleos familiares. Papá, mamá, hijos y primos, sobrinos, tíos. Y ahí están. Y ahí está el círculo. Y por allá veo otra mesa y allá están y todo, el círculo. No digo que eso sea malo, pero qué bonito sería que se pudieran mezclar. Bueno, tal vez alguien dirá, lo que pasa es que si viene el hijo del vecino, yo tengo que pagarle la comida. Entonces, por eso como papá paga, ¿verdad? Entonces cada quien está. Pero qué bueno sería que usted dijera, papá, mamá, con permiso me voy a ir, pero no con la que estás pretendiendo, ¿verdad? Ni tampoco con la que te cae bien. No, 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 te vas a ir porque querés ir a tener comunión con la otra familia. O te vas a ir a poner a comunión. ¿Y qué tal que un día usted invita a almorzar a la persona con quien ha tenido problemas? Hay algunos de ustedes que son demasiado aislados, hermanos. Son demasiado egoístas. Son demasiado enclaustrados. Y solo ustedes allí y nadie más. Yo quiero decirle, hermano, usted no encaja en el Espíritu de Cristo. Cristo abría las puertas de su corazón. ¿Y quiénes llegaban cerca de él? Publicanos, prostitutas, carpinteros, albañiles. Ahí llegaba de todo. Lo conocían mucho, lo conocían poco, pero ellos querían estar y él abría las puertas de su corazón. ¿Sí o no? ¿Qué cosa más linda sería que como iglesia cultivemos el amor, que seamos capaces de perdonar, que seamos capaces de amarnos? Y si a usted hace cuenta, si usted dice, bueno, tengo que darle a mi hijo, a mi hija, y no son tanto, pero todavía me sobra algo, voy a invitar a aquel hermano. Hermano, venga, yo lo voy a invitar ahora. Me alcanza, como para que, no le vaya a decir usted, me alcanza para invitarlo a usted. No, solo simplemente vaya y dígale, hermano, yo lo quiero invitar hoy. ¿Qué usted a mí? Y peor si usted tiene fama de que no da nada. Pero ese día, movido por el amor de ¿quién? De Cristo. Mire usted y dice, hoy yo lo quiero invitar. Vengas, hermano. Venite, hijo, anda a decirle a tu mami que hoy vas a comer conmigo. Y yo con usted. Pero mi mamá y usted no se hablan. Pues anda a decirle que hoy sí. El amor de Cristo es capaz de crear puentes entre nosotros. El amor de Cristo es capaz de allanar, de aplanar el terreno y no volverlo escabroso para acercarme al que yo amo. Si el amor de Cristo está en mi corazón, pero ese amor de Cristo, no habrán cuestas arriba para llegar a su corazón. Seremos capaces de poder ser una verdadera familia. En la familia se dan muchas veces fenómenos extraños. Hay 2, 3, 4 hermanitos que son blanquitos y de repente sale uno morenito. Y muchas veces ese morenito se siente marginado. Y se siente raro porque todos sus hermanos son blancos y él es negrito. Y solo porque es negrito no es de la familia. ¿Ah? Lo que pasa es que fíjate, mi hijo, que mi abuelo era negrito. De repente todos son de pelo liso y uno salió con pelo colocho. Así le digo yo a una niña, bueno, ¿y tú por qué saliste con pelo? No sé, hermano, porque mi papá tiene pelo liso y mi mamá también. Pero resulta que el abuelo de alguno de los dos tenía pelo colocho, era negrito y por eso salió morenito. Y hay algunos que hasta se acomplejan. Conocí el caso de un jovencito que se sentía acomplejado porque todos sus hermanos canches, blancos, y él negrito. Y lo peor del caso es que en la casa, ¿sabe cómo le decían, verdad? Entonces se sentía peor. Se sentía marginado, se sentía que era el extraño, que era el patito feo de la familia. Así el pobre creció bajo ese principio. Mis queridos hermanos, aquí nosotros tenemos una familia. Aquí hay altos, bajos, gorditos, delgados, blancos, morenos, de ojos claros, de ojos negros, de todos. Pero somos hijos del Dios eterno. Y todos hemos sido formados por el mismo Dios. Y ese bendito Dios quiere que nos amemos. Que no haga acepción de personas. Que no ponga límites entre uno y otro. Que seamos capaces de amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. Jesús amó a un etíope como también amó a un hebreo. Jesucristo vino a derrumbar las barreras para que todos fuésemos uno. Jesucristo vino a derrumbar las barreras generacionales, culturales, étnicas. Jesucristo vino a allanar el terreno para que todos fuésemos iguales delante de Dios. Pero cómo nos cuesta vernos de esa forma. Cómo nos cuesta amarnos de esa forma. Por eso es que Jesús dijo: nuevo mandamiento te doy. No era tanto que se amen, porque el amor en sí mismo, hermanos, puede ser hasta un amor natural. Así le llama en la Biblia, el afecto natural. Pero ese afecto natural no es el amor al cual Jesucristo se refería. Jesucristo usó allí el término agapao o agapí. Él usó ese término distintivo. No usó fraterno, sino usó el término agapao, que quiere decir el amor perfecto, ese amor que viene de Dios, ese amor que salta las barreras y me hace unirme aún a aquellas personas con las cuales he tenido problemas. Pero ese amor perfecto me permite soslayar, derribar, tumbar, saltar sobre ellas y poder amarte así como eres, raro, porque hay algunos hermanos que sí son raros. Debo de reconocerlo. Y uno quisiera meterse por ahí con ellos. ¿Y qué tal, hermano? Bien. ¿Y cómo ha estado? Bien. ¿Y cómo le ven el trabajo? Bien. ¿Y cómo estuvo el día? Bien. Y por dónde entrarle, ¿verdad? Para que abra un poquito su corazón, dónde poder accesar a él y que se aperture un diálogo, una conversación. ¿Cómo cuesta? Pero para que un árbol crezca, ¿qué necesita? Abono y agua. Abonémoslo. Comencemos a acercarnos. Si usted ha perdido el diálogo como matrimonio, trate de recuperarlo. Échele agua, eche abono. Procuremos amarnos como Cristo nos amó. Ya no vea a su esposa como la mujer que amó cuando tenía 15, 18, 20 años. No, hombre, ahora ámela como a la hermana en Cristo. Y si su esposa no viene a la iglesia, tal vez lo que ha hecho falta es que usted la ame como Cristo lo amó a usted. Quizás hace falta que tengamos entre nosotros ese verdadero amor, ese amor genuino, ese amor puro. Quizás tu esposo le cuesta creer en el Dios que tú crees porque no has cambiado. Sí te volviste religiosa. Sí te has vuelto una persona quizás un poco más moral. Pero le seguís sacando en cara los errores de ayer. Es que él me engañó, es que él me falló, es que él cometió esto, es que ella me hizo esto, es que ella. Bueno, entonces si no lo, de aquí en adelante uno debe de aprender a amar como quien dice. ¿Como quién? A ver si estoy, me están entendiendo. ¿Como quién yo debo de amar? Como Cristo me amó. Y dice que el Señor no vino por los buenos, no vino por los sanos, no vino por los que estaban en santidad. No, 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 vino por los malos, por los embarrados, por los que teníamos pecados, por los que estábamos hundidos en maldades. Y a pesar de eso, Cristo se metió a ese lodazal y me abrazó y me dijo: te amo y te voy a lavar con mi sangre para que seas perfecto. limpio. ¿Cuántos de ustedes siguen guardando todavía los errores del pasado y se los seguís sacando en cara a tu esposo y a tu esposa? Y seguís trayendo al tiempo actual los errores que pudieron haber habido hace años, pero sigue remachando sobre él. Eso quiere decir que usted, hermano y hermana, no ama como Cristo amó. Y que somos incapaces de poder vivir en paz. Vayámonos ahí al libro de 1 de Corintios 13. El famoso 1 de Corintios 13. ¿Ya lo tiene? Amén, hermano. Todo este capítulo es tan hermoso. Todo este capítulo es descriptivo, pero del amor de Dios, no del amor eros, ni del amor fraterno, sino del amor. Hermano, cuando usted tenga ganas de sacarle de nuevo a su esposa en cara el error cometido, póngase un zíper. Ya va a leer usted lo que es el amor. Cuando usted tenga ganas de volver, que es que el diablo es el que, ¿cómo se llama cuando atiza, verdad? El diablo es el que puya. No te dejé, mira, esta te hizo esto, mira, este te hizo eso. Y aquel está tratando, porque a él le encanta que uno viva cargando las cosas viejas. Le fascina. Mira, ella te hizo esto. Él te hizo eso. Y le encarga allá. Tal vez uno ya soltó el costal y allá va de nuevo a recoger el costal de viejadas. Y lo viene a agarrar de nuevo y allá va caminando otra vez arrastrando. Hombre, hermano, el amor cubrirá. A ver, repítalo. ¿Cómo? El amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Pero no es el amor así carnal, no, es el amor agapé. Es ese amor que Cristo me vino a enseñar. Es ese nuevo mandamiento. Pero entremos de nuevo o de lleno. Como dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Explico en breves palabras, porque como el capítulo es largo, lo quiero avanzar y quiero leerlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted fuera un gran religioso, de esos que hablan lenguas, ven visiones, interpretan lenguas, y usted tiene dones espirituales maravillosos, hasta es capaz de llegar y pone su mano sobre el enfermo y sana, pero no tiene amor. ¿Qué dice? Soy como un metal que resuena. Una guitarra tiene 6 cuerdas. Pero si yo agarro y yo le voy a decir, hermanos, en esta mañana yo les quiero dar un concierto de guitarra. Pásenme por favor una guitarra y me la traen. Y es una guitarra de las carísimas, de esas Gibson. Hay guitarras Gibson que pueden costar hasta $5,000. Y me traen una, pero miren, de lo mejor. Y de repente vengo y agarro la cuerda tercera. Pin, 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 pin. Llevo ya 10 minutos sonando solo la cuerda tercera. Y sigo. Ya llevo media hora y sigo sonándola. Ya está, el concierto fue dado. ¿Qué harían ustedes si han pagado $100 para entrar a oírme? ¿Ah? ¿Verdad que suena absurdo? Capaz que me bajan a tomatazos, hermano. ¿Y este qué? ¿Nos ha visto cara de tontos o qué? Pues hermanos, es igual. No llevo ningún mensaje, son 6 cuerdas y cuando se conjugan en diferentes posiciones es cuando yo puedo sacar melodía, armonía, música. Pero si solo agarro una cuerda y pim, 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 pim y paso media hora sonando la misma cuerda y usted pagó $100 para entrar a oír, pues eso yo lo puedo hacer en la casa. Agarro una cuerda, pim, pim, pim y ya tuvo. Hermano, pues así de ridículo. Si usted, hermano, ese don no lo mezcla con ese sentimiento glorioso que se llama amor de Cristo, usted puede ser un excelente hombre, entre comillas, espiritual, pero su vida echa a perder lo que su boca dice. Así de simple. Su don debe tener un valor adherido o agregado. Y el valor agregado que debe de tener su don es, ¿cuál? Amor. Pero el amor de Cristo, no el amor sensual. ¿Sabe usted que hay muchos pastores que se han terminado aprovechando de hermanitas con necesidad? Y usted puede decir, ay, pero es que el hermano pastor tan amoroso, es que viera tan especial el hermano, es que tan gentil, pase adelante hermana, hasta me pasó a su oficina y viera qué alegre. Sí, pues, y aquel pastorcito terminó siendo su marido. Hermano, alguien puede confundir eso. Y usted puede ser una persona muy espiritual. Amor, usted no sirve para nada. Pero si Dios le ha dado a usted un don, pídale a Dios, Señor, dame de ese amor que hubo en ti, el amor de Cristo. Hay muchas mujeres que se aprovechan, hay muchos hombres que se aprovechan. Por eso hay tanto fracaso en las iglesias. Y uno termina diciendo, pero ¿y el pastor de la iglesia? Pero él, sí, él se llevó a la patoja de 18 años. Sí, la pastora. Y por eso es que ahora hay pastoras, bueno, entre comillas voy a decir pastoras, ¿verdad? Con pantalones bien trincados o con falditas y ahí desde el púlpito ahí hablando y deseando y se pasean y todo exhibiendo sus carnes, no a Cristo sino sus carnes. Hermano, si al don que Dios me ha dado yo no le agrego ese aditamento indispensable que se llama amor de Cristo, yo termino preso de mi mismo don. Así como me oye, las oportunidades surgen y brotan. Y si uno no tiene el amor de Cristo, cae. Así como me oye, cae. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? Así que hermano, no basta con ser un religioso. A Dios no le interesa que usted sea un religioso. Hay algo más que eso. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Sigue leyendo, ¿cómo dice? Y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Si tengo ciencia, si tengo conocimiento, si tengo fe. Pero si tú eres, mi querido hermano, tarde o temprano el diablo se lo va a llevar. Así. Tarde o temprano usted puede caer. Sí, usted tiene dones, conocimiento, tremendo. Y usted es capaz de poder disertar cualquier tema. Es un hombre con mucha fe. Pero si no tiene amor, nada es ante los ojos de Dios. No lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo dice? Cristo, la palabra de Dios. Nada soy. Yo he visto fracasar a grandes hombres. He visto fracasar a grandes predicadores. A lo largo de casi mis 40 años de ministerio, he visto sucumbir y caer a muchos grandes siervos de Dios. ¿Qué pasó? No le agregaron a su ministerio el amor de Cristo. Y terminaron aprovechándose. Sigamos leyendo, versículo 3. ¿Cómo dice? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, léalo. Y no tengo amor, ¿qué dice? ¿Cómo? Por eso puse el ejemplo de ese hombre que dio 10 mil millones de dólares. Él puede dar todo lo que tenga, repartir sus bienes, dar de comer a los pobres, hasta dar su cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Así que usted no le puede sacar en cara al Señor: Señor, yo daba mis diezmos. Señor, si yo llevaba mis ofrendas. ¿Sabía usted que hubo un hombre aquí en la iglesia que un día, cuando él era un gran soberbio, y un día hizo algo que ameritó que se le pusiera una corrección en su vida, y se le dijo: ¿sabe qué, hermano? Usted queda suspendido de todos sus privilegios. ¿Sabe, hermano? Vino este hombre y dijo: pues está bien, yo lo acepto. Quiero que me regresen hasta el último centavo que yo he dado en esta iglesia. Y él tenía apuntado, hermano, sus ofrendas, sus diezmos. Sacó la lista. El año tal yo di tanto, yo di tanto, yo di tanto, yo di tanto. Así como me oye. ¿Será que ese hombre diezmaba para Dios? ¿Será que ese hombre ofrendaba para Cristo? No. ¿Pero sabe qué hicimos? Está bien, hermano, pásenos la lista. Se sacó la cuenta. Ok, denle por favor un cheque al hermano y que se vaya. Aquí está, hermano. Esto fue lo que usted dio. Váyase. Si yo repartiese mis bienes, si yo diese mi mismo cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Absolutamente. Versículo 4. Ahora, ¿qué significa amor? Yo les decía, ¿qué significa amor? ¿Cuál es el significado del amor? ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento, pero que no existe hasta que yo lo pongo por obra. Usted puede decir que tiene amor, pero si no lo demuestra, usted no tiene nada. Alguien puede decir que tiene el don de lenguas, y ahí está, habla en lenguas. Alguien puede decir que tiene el don de discernimiento de espíritus, y efectivamente, pues, discierne los espíritus. Alguien puede tener el don de interpretación de lenguas, y ahí está el don, y lo interpreta. Pero alguien puede decirme que tiene el don del amor. Sí, alguien puede decirme que tiene el don del amor, pero enséñamelo, pues. ¿Dónde está? Ahora yo le pregunto, ¿cómo puedo mostrar el don del amor en mí? ¿Ah? Con sus hechos. Hijitos míos, decía el apóstol Juan, no améis solo de palabra, sino, ¿cómo dice? Sino en hechos y en verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, si usted me viene diciendo que tiene el amor de Cristo, llena su corazón, pero usted es un egoísta, usted es una persona muy, muy, muy exclusivista, anda buscando con quienes se le pueden acercar y a otros no. Usted es una persona delicada con cualquier cosita. Uy, es que ese hermano ni las manos se lava para comer. Uy, es que ese hermano, como yo le siento hasta un mal olorcito, quizás no se baña. Y así somos, hermano. Somos llenos de cuentos y andamos haciendo acepción de personas. Jesucristo se dejó besar y dejó lavar sus pies por una ramera, por una prostituta. El Señor le dijo: ¡ey, ey, apártate! Porque las prostitutas en aquella época, hermanos, eran repulsivas. Por eso fue que Simeón dijo: si este fuera un profeta de Dios, si este fuera el Hijo de Dios, sabría que esa mujer que le está ahí besando, besuqueando los pies, es una prostituta. Cristo me vino a amar, no porque yo era bueno, no porque yo estaba limpio, no porque yo lo merecía, Cristo me vino a amar porque yo necesitaba su amor. ¿Me entiende, hermano? Es que por eso el Señor me amó. ¿Y cómo dice? El amor es sufrido. Es que amar se sufre. Como duele un desprecio, como duele un desaire, como duele que alguien le diga: no me interesa, váyase. Pero a pesar de eso, te sigo amando. No estoy hablando del amor carnal, estoy hablando del amor espiritual de Cristo. El amor es sufrido. ¿Cuánto pagó Cristo por amarme a mí, hermano? ¿Y cuánto pago yo por amarlo a usted? Nada, solo me hace una cara, pues ya no le hablo. ¿Sí o no? Pues entonces ya no le hablo. Hombre, el amor de Cristo es que a pesar de que aquella persona me desprecia, me margina, me hace a un lado, la sigo amando. Y voy a hacer todo lo posible por acercarme a Él y conquistar su corazón. A Cristo, ¿qué no quisieron hacer con Él? Pero eso no lo detuvo hasta que llegó a mi corazón. ¿Qué más? Es benigno. Sí. ¿Qué quiere decir benigno? Bondadoso. Bueno. Es bueno desde todo punto de vista. ¿Qué más? El amor, ¿qué? No tiene envidia. Yo no le envidio lo que usted tiene. Yo no le envidio lo que usted es. Yo no le envidio las cualidades. Y tampoco desprecio sus defectos. No, lo amo así como es. Hay hermanitos lindos que tienen un carácter horrible. Pero yo sé que Dios los va a cambiar. No soy yo. Mi oración por él va a ser decirle: Señor, cámbialo en el nombre de Jesús. Y aunque él me desprecie, aunque él me haga a un lado, no importa, Señor, cámbialo. Pero yo lo voy a seguir buscando y amando. Amén. ¿Qué más dice? El amor no es jactancioso. No anda ahí de petulante, soberbio, engreído, vanaglorioso. No, no, no. El amor no es jactancioso. No se envanece. No ando buscando que yo sea mejor que el otro, ¿verdad? Y yo ando así pavoneándome para ver de qué forma le demuestro al otro que yo soy mayor que él. No, hombre. El amor de Jesús es un amor humilde, sencillo. Es un amor perfecto. ¿Pero qué sigue diciendo? Verso 6. Verso 5. No es indecoroso. Oh, esto es tremendo. No es un amor carnal, sensual, prostituido. No, no, no. Cuando uno percibe que en algún hermano o hermana, cualquiera que sea la relación, ya hay cierta malicia en aquello, eso ya no es amor espiritual. Ese ya está buscando otra cosa en usted. Eso ya no es amor. Si yo me voy a acercar a una hermana y me encanta y me gusta, pues ahí acercarme a ella y todo, y yo siento y hay una cosa rara. ¡Ey! Y peor si es casada. Y peor si ella es casada. Pero, hombre, no confundamos amor con pasión. La pasión es de la carne, el amor genuino es de Cristo. ¿Qué más sigue diciendo? No es indecoroso, no busca lo suyo. En otras palabras, no se aprovecha de nadie. Me voy a hacer amigo de este porque a este le puedo sacar algo, algo bueno, algún beneficio. No, no, no. Dice, no busca lo suyo, no se irrita. Está bien, entonces no te hablo. Es como yo veo que vos sos así, entonces yo también. Así, guardemos, aquí hay barrera. Aquí hay. Y así se ponen enojados. Y levantan barreras y se ponen aquí, ya no. No, hombre, el amor, como dice, no se irrita. ¿Y qué quiere decir irritarse? No se enoja. ¿Y qué tal si usted le dice a la otra persona que lo está viendo que se está poniendo brava? pero no te enojes. Así les decía yo en una enseñanza que les daba allá al Petén. Y ya les quedó grabado allá. Hermano, se recuerda, pero no se enojen. Tranquilo, les decía. Entonces ya los hermanos solo ven, tranquilo. ¿Y qué tal si usted ve que su esposa o el otro se está poniendo exacerbado? Tranquilo, más bravo se pone. Sí, hermano, dígaselo a alguien que se le está subiendo la bilis. Tranquilo, hombre. Vos cállate, güey. Ya más peor se pone. El amor verdadero no se irrita. No se irrita. ¿Qué más? Mucho menos, ¿qué dice? No guarda rencor, ¿se da cuenta? No guarda rencor. Hermano, si usted le está sacando a su esposa los errores que cometió antes de venir a la iglesia, imagínese que hay una hermana que es que no puede olvidar lo que un momento su esposo le hizo en el pasado. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué no entiendes tú lo que la Biblia dice? De manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Nueva criatura es. ¿Y qué más sigue diciendo? Sí, pero ella no lo suelta. Ahí tiene agarrado. Ey, no, las cosas viejas no han pasado. Aquí siguen. Y ahí lo sigue sosteniendo. Las cosas viejas, no, hombre, suéltelo. Si las cosas viejas pasaron, ¿qué quiere decir pasaron? Qué pregunta la mía, ¿verdad? Pues pasaron. Pues sí, pero entonces ¿por qué le sigue doliendo cada vez que se acuerda? Es que no lo olvido, es que ahí el dedo, ¿verdad? Y ahí está. No, hombre, dice que el amor verdadero no es rencoroso. Y sigamos, ya para concluir. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y esta es la parte más difícil. ¿Cómo dice el versículo 7? Todo lo sufre. A ver, voy a hacer una pregunta general. ¿Está dispuesto a sufrirlo todo? Hago un silencio intencional. ¿Está dispuesto a creerlo todo? Óigame, es que mira, yo no ando haciendo nada malo. Yo fui allá y fui a hacer un mandado. Pero como el otro tiene la espina metida de que un día pasó algo chueco. Sí, ¿con quién estuviste hablando? Pero tú te fuiste a una hora y mira qué hora es y qué hora estás regresando. ¡Hala, vamos de nuevo a lo mismo! Y ahí se encendió la chispa y se ponen bravos los dos. Todo, ¿qué? Lo cree, todo lo sufre. ¿Y qué más? Todo lo espera. ¿Qué más? Todo lo soporta. ¿Está de acuerdo, hermano? Hago otro silencio intencional. ¿Cómo le ruego a Dios que el amor de Cristo nazca en usted y en mí? ¿Cómo le ruego al Señor? De lo contrario, hermano, usted va a ser un amargado, un resentido. Viene a la iglesia y se va igual. Llega a su casa y sigue igual. Vuelve al siguiente culto y sigue igual. Y va a venir Cristo y lo va a hallar igual. No hay cambios. ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, cámbiame? Quiero aprender a creerlo. Quiero aprender a soportarlo. Quiero aprender a sufrirlo. Esta es la diferencia entre el amor normal del ser humano, que se le llama en la Biblia afecto natural, y el amor de Cristo. ¿Somos capaces de amar como Jesús amó? Si usted no tiene ese amor, yo sé que Cristo no lo puede dar. si somos capaces de humillarnos y reconocer que nos hace falta amar así. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra. Y sobre todas las cosas, hermanos, que Dios nos dé esa capacidad de amar como Él nos amó. Ahora sí entendemos lo que es nuevo mandamiento os doy. Aunque sabíamos que amar a Dios y amar a mi prójimo eran los dos mandamientos principales, Jesucristo, vamos a decir así, potencializa ese sentimiento haciéndolo traspasar de las fronteras de nuestro entorno privado y proyectándolo a mi prójimo, a mi semejante, sin importar sea bueno o sea malo, sin importar si me conviene o no me conviene, porque al final de cuentas no voy buscando mi conveniencia, sino la conveniencia de mi prójimo. Que Dios nos ayude y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga.